Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Buenos días a todos. Qué gusto saludarlos desde Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada. Bienvenidos a Forma y Fondo. Estamos esta mañana ya de miércoles 24 de julio, pues con un clima de bonanza, ya se siente calientito y sol, pues está cayendo con todo a plomo. Esta mañana se ve soleada, aunque los pronósticos hablan de lluvia más tarde. Así que ya saben cómo es aquí el clima en la zona metropolitana de Guadalajara. De repente sol y a los minutos ya está nublado y lloviendo. Así que la recomendación de siempre es que tengan por ahí a la mano el paraguas. Veía a mucha gente caminando en las calles mientras me dirigía aquí a las instalaciones de Radio Metrópoli llevando el paraguas, pues ya, hombre prevenido vale por dos, dice el refrán. Gracias por estar en nuestra sintonía. Con mucho gusto, como siempre, los saluda su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Saludándolos y deseándole lo mejor a quienes nos escuchan mientras conducen su auto, si van por avenidas y calles de nuestra ciudad, ya sea que vayan a su destino o que sea su oficio, que sean trabajadores del volante en plataformas o en los taxis convencionales, gracias por su sintonía. Como siempre, también saludamos a quienes nos oyen por internet en cualquier punto de la ciudad, del estado o incluso hasta fuera del país. Sabemos que tenemos un grupo de radioescuchas que están siempre presentes, que además nos saludan y nos siguen en WhatsApp, nos escriben constantemente, y que radican muchos en diferentes puntos de los Estados Unidos de América. Antes de iniciar con los temas, porque mire que se acumularon, quiero enviar un saludo a una radioescucha que el día de ayer, pues tuve la fortuna de encontrarme. Estábamos por ahí en un trámite bancario y me identificó. Bueno, nos llenó de elogios. Muchas gracias a la señora Laura de la Torre, que además dice, no se pierde nunca Forma y Fondo, entonces confío en que nos esté escuchando. Le mandamos un cordial abrazo y un saludo. Muchas gracias por sus palabras y sobre todo pues por su trato tan amable y cariñoso. Pues ojalá que esté con salud y que todo vaya bien por ahí en sus asuntos personales, en su casa. A la señora Laura de la Torre le confirmo el saludo. Y amigos, pues entrando en materia, antes de saludar a mi compañero Mario Muñoz, como decíamos por allá cuando estábamos chicos, cuando éramos niños, así lo recuerdo, se soltó el diablo el día de ayer. Oiga, qué cúmulo de cosas con tinte de desgracia ocurrieron en pocas horas. Déjeme citar, seguro ya tienen ustedes muchas en mente, porque se han estado dando a conocer desde el día de ayer en los noticieros de Cada Hora en la Hora. Pues primero que nada, citar el caso de esta familia que perdió la vida en Etzatlán, arrastrados por un arroyo. Si ustedes recuerdan, una de sus niñas de 12 años de edad había quedado perdida, la encontraron, ya ahí en Etzatlán, pues en una comunidad relativamente pequeña, hicieron la ceremonia religiosa donde les dieron cristiana sepultura. Pues eran papá, mamá y dos hijas, les sobrevive un hijo, y bueno, pues eso ya de por sí marcaba con una nota de luto la jornada noticiosa, pero al mismo tiempo, pues ocurrió, digo al mismo tiempo de manera relativa, pero pues en una sola jornada, la explosión en la fábrica de Casa Cuervo, donde además siguen las cosas. Ya escucharon ustedes la entrevista con el presidente municipal de Tequila, todavía siguen en revisión, todavía están en postura de tomar decisiones, de seguir previniendo, porque se reactivó un incendio. Luego se cae este helicóptero privado allá en la laguna de Sayula, pues las personas, cuatro ocupantes del helicóptero, pues sobreviven, pero en condición pues de delicada a grave. Y además por allá en la colonia Tapatía de Lomas del Paraíso, un hombre muere lamentablemente en un derrumbe. Se cae un árbol, hay un deslave, le cae todo encima, perdió la vida. Y bueno, pues decíamos ya que ya le paren. Hubo una nota muy positiva, ayer aquí la dábamos cuenta de ella, que era la inauguración de una segunda pista en el aeropuerto, y eso marcaba así como que el inicio de una jornada con notas positivas. Pues no, cerró con asuntos pues de gravedad, sobre todo porque ocurrieron varios en poco tiempo, apenas en lo que fue la tarde-noche. Más todas las cuestiones que siempre marcan las noches de nuestra ciudad, entre accidentes y acciones violentas. Así que mucha información hubo en lo que conocemos tradicionalmente como la nota roja, pues esperemos que el día de hoy la tendencia sea muy diferente, porque ciertamente se perdieron varias vidas y pues todavía estamos recordando a quienes recientemente habían muerto debido a las condiciones meteorológicas y pues a estas circunstancias que se han dado con los desbordamientos de arroyos y las avenidas de agua. Bueno, pues en ese tenor, mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días.
¿Qué onda, Franz? Buenos días al auditorio. Como que sopló el diablo, ¿no? Como dicen a veces.
Se decía que cuando estábamos chicos se decía mucho, se soltó el diablo, porque pasaban muchas cosas malas en poco tiempo.
Sí, emergencias, bueno, lo del helicóptero de milagro no estalló, o sea, si hubiera estallado en el suelo, yo creo que no la libran, ¿eh?
Habrían muerto.
Entonces, se ve impresionante cómo están tendidos prácticamente los tripulantes, para que hayan sobrevivido, pues son de esas cosas que no, creo que hay dos graves, pero ojalá se recuperen pronto, porque sí, caer de un helicóptero no cualquiera lo cuenta, ¿eh?
Fíjate que en el video, esta ya es una mera suposición mía, Mario, pero en el video yo quiero pensar que el piloto empezó a identificar las fallas del helicóptero y empezó a buscar rápidamente dónde bajar, y pues la laguna de Sayula, andaban por ese rumbo, pues es un lugar ideal, ¿no? Pues es una enorme zona plana, sólida y sin ningún obstáculo, pues no hay personas, no hay árboles, no hay nada, pero pues antes de poder maniobrar para un aterrizaje de emergencia, pues se le paró el helicóptero, literalmente. Se ve cómo empieza a caer, ya ni siquiera giran las aspas. Alguna falla mecánica debe haber ocurrido. Por ahí revisábamos y pues se identificó ya el aparato, totalmente privado. Imagino que son equipos que se rentan como una suerte de servicio de taxi aéreo para recorridos no muy largos, porque no era un helicóptero grande. Pero pues alguna falla mecánica que ya me imagino después con la investigación, si se hace pública, debe tener relación con una falta de mantenimiento. Porque sí es muy peligroso que haya una falla mecánica en pleno vuelo, pues casi siempre es fatal, como dices tú, por ahora la librar.
Pero sí, estaba eso y luego lo de el derrumbe acá en Lomas. En
Lomas del Paraíso.
Lomas del Paraíso, que también fue...
Esa fue una desgracia, creo, totalmente previsible.
Y luego otro señor ahí cerca de la zona que estaba podando, que estaba tumbando un árbol y le cayó encima. Y dices, no, bueno, pues ya esténse en paz, tanta tragedia.
Apláquense, muchachos. Es broma, no quiero, pero sí, sonar irrespetuoso.
Qué mala suerte, 11 muertos ya por arrastres de lluvias, uno desaparecido todavía. Ay, como que ya hay que poner orden, hay que estarnos en paz un ratito, dirían por allí, para que ya no ocurran tantas tragedias. Y luego la grilla con todo lo que da, oye, que ayer le pregunté
en la... Yo me quedé con la expectativa, fíjate, mira, aquí la comentamos, es que el propio Enrique Alfaro, el gobernador, porque supongo que te vas a referir a un comentario que hizo, pues él había dicho, pues voy a ver al de la SCT, a ver qué me dice de las carreteras. Y no, pues ahora nos amanecemos con la noticia de que ya la gente, pues dice, pues, si no vienen, mejor las parchamos nosotros. Y ya se pusieron a trabajar los habitantes allá de la zona de Colotlán a darle un mínimo de, no sé qué le hayan puesto, piedritas, arena, ahí a los boquetes de la carretera, pero pues ellos solitos se están atendiendo. Y ya el gobernador ya ni tocó el tema, o se les olvidó a los colegas reporteros preguntarle.
Pues sí, un tema tan importante, pero sí fue como un día muy atropellado, ¿no?
Pero te quité la palabra, Mario, ¿qué ibas a comentar de la grilla?
Pues es que, a ver, si lo podemos iniciar desde Estados Unidos hasta aquí, porque, a ver, vamos a arrancar desde Estados Unidos y aterrizamos aquí en lo local. En Estados Unidos, como ya sabe, bueno, ya Kamala Harris ya es la candidata, va contra Donald Trump. Ayer recaudó lana, pero como para que gane la presidencia, un récord en recaudación de fondos.
Si fuera por dinero, la competencia sería distinta.
Y lanzan una encuesta donde la colocan de ganadora, aguas, porque...
Es natural, Mario, creo que...
Pues sí, nadie compra malo.
Pero, bueno, déjame de metiche hacer un comparativo. ¿Cuándo vemos eso aquí en México?
Que de un día para otro...
Pues cálmense.
Hay tendencias, ¿no?
Sí, pero... Siempre. Oigan, pues entonces, ¿qué? ¿Las encuestas son de pacotilla o son de chiste? ¿O cómo hay encuestas que presumen... Estoy hablando de Estados Unidos, ¿eh? dicen, Donald Trump lleva varios puntos de ventaja. Y a los 4 días, ¿la tendencia cambia? Yo creo que eso no se corresponde con la realidad. A ver, seamos serios. Pero bueno, es como una tradición muy norteamericana, ¿no? Parece que hacen del proceso electoral una película de esas de historias deportivas. De que el que iba perdiendo se arma de valor y de repente con puras ganas revierte la situación. No, oigan, a ver, son procesos sociales muy complejos donde hay una... Además, en este momento en Estados Unidos están viviendo un paréntesis histórico de mucha división, de muchos conflictos internos por diferentes problemáticas, la violencia, la migración, este intento que es permanente de una población que es mayoritaria, la población blanca, pues que no quiere que cambie el rostro de los Estados Unidos con la población migrante tan intensa, y además que viven en su permanente contradicción. No quieren a los migrantes, pero dependen de ellos, porque son los que trabajan. Bueno, entonces en esa disyuntiva que tiene muchos otros factores, pues juegan con las encuestas como si estuvieran hablando de, insisto, de partidos de fútbol. Pues no sé, a mí se me hace muy raro todo eso, Mario. Casi como que no le encuentro sostenibilidad. Y me queda muy claro que pues Donald Trump ganó las elecciones en una contienda clara y después en una votación histórica, porque fue una votación que nunca se había presentado, con una altísima participación. Gana por poquito Joe Biden y Donald Trump vuelve a recibir una cantidad enorme de votos. Yo no digo que la historia ya esté escrita, pero se me hace muy raro cómo de una semana para otra dice, pues ¿a quién le estás preguntando?
Pero bueno,
sí, dices, caray, ya ahora ya resulta.
En ese contexto, ayer dan por ahí unas declaraciones, la fórmula de los republicanos, pues que parece que eran Samuel García y Maynes, con una ligereza dando comentarios que igual tienen razón en parte, pero diciendo, por ejemplo, que el problema de México es que está petrificado ante los cárteles porque podrían tirar a un presidente en 2 minutos. Así lo declaran, ¿eh?
¿Quién lo declaró?
Pues los dos ahí en la cadena Fox News. Ah. Dice que los cárteles manejan a México, en pocas palabras. Muchos dirán, no, ¿cómo crees? Pero qué declaraciones, una de dos, ¿tan fuertes o tan irresponsables?
Pues pueden ser las dos cosas, ¿no, Mario? Declaraciones fuertes y también irresponsables. Bueno, ayer aquí comentamos. Ciertamente no se caracterizan por la seriedad, por el decoro. Pues diciendo que la señora Kamala Harris es una viciosa. Pues si tienen pruebas, que las muestren. Pero pues se trata nada más como de... Pues así como el estilo Fernández Noroña, ¿no? De decir barbaridades. Y Donald Trump se pinta solo. Y ahora su compañero de fórmula, J.D. Vance, pues parece que le hace la competencia. A ver quién dice más tarugadas.
Pero ese cuate es más bravo, ¿eh? Sí, o sea...
Pero lo dicen así con una ligereza. Dices, oye, pues estás hablando de competir por la presidencia, estás hablando de un país vecino que es tu principal socio comercial. Ciertamente no vamos a rasgarnos las vestiduras y decir, ¡ay, qué feos que nos dicen así! Tenemos unas broncas muy evidentes, a todos nos constan, y más con el crimen organizado, pero, pues oye, pues ¿qué no estás compitiendo allá adentro? En fin, me parece...
¿Para qué volteas acá?
Muy... Y van a seguir, yo creo que apenas están...
Pues es que vende, calentando, ¿no? vende para el ala radical, vende, por supuesto, ¿no? Pero sí, o sea, Donald Trump por ahí manifestó que como solución al problema de los grupos criminales, se le daría poco tiempo a México para que patrulle su frontera, y aseguró que no lo harán bien. Entonces dice, pues de todas maneras, terminarán tomando el control del gobierno, o de su gobierno, el narco. Y luego... El que va en la como candidato a vicepresidente complementó diciendo que el gobierno mexicano quiere que el presidente Trump sea enérgico con los cárteles porque están desestabilizando a su país. Entonces México dejaría de ser un país y se convertiría en un narcoestado a menos de que tomen el control los estadounidenses. O sea, ya viene la conquista, según el... Te digo que estaban echando caguamas ahí, yo creo, en la entrevista.
Muy poco serio y sobre todo, pues con un afán de engañar, Mario. El diagnóstico ya está más que hecho. Vamos a poner vigilancia en las fronteras. Señores, no nos hagamos patos, hombre.
quién es el negocio.
Si de aquí para allá entra una cantidad de X toneladas, si quiere usted, de drogas, pues que llegan y las avientan en el suelo. Evidentemente hay toda una red de tráfico de drogas y hay cantidad de personas de los Estados Unidos involucradas. Entonces es un tema muy, muy visto. Cada vez que hay un análisis serio donde personas que han estudiado el fenómeno del problema de la producción, el trasiego y la distribución de droga, pues dejan en relevancia pues que esas cosas no se hacen solas. Las drogas no las llevan las palomas.
Pues es gente. Palomas mensajeras.
Es gente. Y si pasan por la frontera, pues no es que los agentes migratorios estadounidenses estén ciegos o estén atarantados. Pues ahí llevan mochada.
Hay corrupción. Claro, aquí y allá.
Claro, hombre.
Pero mire, bajando así desde Estados Unidos hacia México, ¿qué tal la declaración de este dueño de, pues ya casi muchas cosas, ¿no? Del dueño de Tesla, que dice: oigan, paren por favor la inversión o la construcción de la planta en Nuevo León.
Pues, ¿qué han hecho?
Hasta que termine la elección. ¿Sabes el riesgo enorme que se tiene de perder esa inversión y que este cuate se vea obligado ante Donald Trump a decir, pues mejor la inversión acá en Estados Unidos, ¿no?
Pues más que obligado, Mario, es conocida su proclividad, su relación cercana con Donald Trump. Pues él es un... No sé si decirle republicano, pero... pues sí tiene como más simpatía con este partido.
Pero estarás de acuerdo en que es un trancazo
duro
a la seriedad.
Sobre todo a Samuel García.
Bueno, ese cuate lo de menos, a Nuevo León. Jalisco, o sea, hay muchos estados que se iban a ver indirectamente beneficiados con la misma planta, con proveeduría. Pero sí es impresionante cómo es posible que el cambio de una administración atente contra inversiones que ya estaban en teoría pues cuajadas, ¿no? Consumadas.
Firmadas.
Entonces, bueno, en pocas palabras lo que está pasando es de que el dueño de Tesla, fabricante de autos eléctricos, dueño de la red X, antes Twitter, dice que cree que tienen que ver dónde van a estar después de las elecciones. Entonces, pues, ¿a qué te huele?
A mí me parece que su postura es, en términos pragmáticos y de economía, razonable. Escuchando ya a los especialistas, pues ya prácticamente dan por eliminada la opción.
Sí.
Especialistas en economía dicen, no, bueno, esta es una forma de disfrazar.
Que siempre no.
Que no va a haber planta de Tesla en Nuevo León.
Y don Samuel de vacaciones, ¿verdad? Ayer subí una foto con toda la familia de vacaciones. Dices, ay, maestro, ¿cómo es posible? Perdió todo, ¿no? Perdió todo, o sea... quería ser candidato a la presidencia, me lo regresaron de las greñas porque me lo hubieran metido al bote casi cuando hubiera regresado derrotado, evidentemente, aunque sí hubiera subido mucho Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Unión en curules, ¿no? Me lo regresan de las greñas y le dicen, quédeseme aquí, si no va para el bote, sigue gobernando Nuevo León, hay una efervescencia porque su esposa quiere competir por Monterrey, pela también, no gana Monterrey, y ahora... con este revés, que como tú lo dices, Jonas, yo coincido contigo, van a echar atrás ese proyecto ganando Donald Trump, porque sería un gesto muy importante de Elon de decirle a Trump, tienes razón, si los mexicanos nos causan tanto daño, ¿por qué les vamos a dar dinero? ¿Sí? Mejor le damos dinero a los gringos, a los estadounidenses, acá con inversiones para generar más empleo. Entonces, esos tres golpes para Samuel García... pues, ¿quién los aguanta como para sobrevivir políticamente?
Yo creo que ya es una historia escrita. Es decir, solo falta que concluya su periodo. Y cuando concluya su periodo ya será cosa que podamos platicar en el futuro. Va a tener muchos problemas con el tema de sus finanzas internas.
Cuidado con la manera en que administró, ¿no? Entonces,
pero sí es un tema delicado, Mario.
Sí, no, en la inversión para México.
Y la industria automotriz mexicana.
Es más, vamos a ver cómo se empiezan a referir pues actores políticos, gobernantes y gobernantes electos, ¿no? También porque sí es un trancazazazo a la imagen de México el hecho de que de la noche a la mañana les digan, ah, siempre no, adiós. Habla de una falta de seriedad, pero habla sobre todo de una... falta de... ay, no sé cómo decirlo,
pues
pero...
es una falta de confianza, Mario.
Pero tú como país, ¿cómo permites que se te vaya una inversión que estaba amarrada? Es decirte... pues es pisotearte, ¿no? y decir, no vales nada. Ahora, ¿en serio no valemos nada como para meter una presión de decir, espérate, maestro, tú no puedes hacer eso?
Pues estamos en un paréntesis muy accidentado, Mario, muy inestable, porque sí. Está cerrando el sexenio, el equipo que va a tomar el gobierno no acaba de conformarse, evidentemente no tiene facultades. Pues, que le digan a un grupo de personas, ustedes van a ser secretarios, no los hace responsables de nada. Y además estamos en esta coyuntura de la crisis que viven en Estados Unidos con su propia elección.
¿Te imaginas cómo le pegará al peso?
Pues
trancazazo, ¿eh?
Sí,
muchos
sí.
Dicen que en el 2025 al arranque el dólar pudiera estar a 22 pesos. Muchos dicen, está loco.
No, pérese, no me parece nada descabellado, es una cifra pues relativamente normal.
Ya estamos casi 19.
Entonces esperemos que haya celeridad en las pláticas. Esto lo resuelven personas que ni siquiera nos imaginamos, que no son visibles, que forman parte de equipos de gobierno, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de consejos privados, de cámaras de comercio, de empresarios connotados. A mí me queda muy claro el dato de que la industria automotriz en México es nuestra principal fuente de divisas interna. Escuchaba, esas cifras tendría que corroborarlas, pero la expresión fue esta. El sector automotriz, en su sola emisión de recursos para la República Mexicana, es más grande que las remesas y el turismo juntos. Todo lo que obtenemos por la vía de la industria del turismo y todo lo que nos envían nuestros migrantes en Estados Unidos no alcanza a compararse con lo que genera la industria automotriz. Ahora bien, si la industria automotriz en México es tan boyante y potente, eso se debe a que pues somos proveedores principales de Estados Unidos. Y es como una operación, digamos, natural, Mario. El tema es que les resulta más barato armar los automóviles aquí que armarlos en Estados Unidos. Eso nos da beneficios de este lado, pero también les da muchos beneficios de aquel. Un gesto como el de Elon Musk de cancelar un proyecto, pues puede convertirse en el primero de varios asuntos que impacten de esa manera. Pues ojalá que sea muy real la tendencia ganadora de Kamala Harris para que el asunto no impacte así tan fuerte. Y sí nos metería en un gravísimo problema económico si este asunto empieza a generalizarse. No hay que entrar en forma de miedo, ¿verdad? No hay que apanicarse, diría Vicente Fox. Pero sí hay que trabajarle. Hay que empezar a revisar. Y pues yo me imagino que debe haber gente que ya le esté tocando la puerta a Elon Musk y decirle, a ver, oye, vamos reconsiderando, revisa bien lo que estás determinando, pues, y sobre todo si
Juan
no es
Ramón de la Fuente, Marcelo Ebrard.
Esos son los que conocemos, pero te digo, debe haber una enorme cadena de personas que desde la parte privada y que no son conocidos también pueden accionar ahí. Y la pregunta interesante sería, ya en un tema así como queriendo ser positivos, Mario, es, okay, si no es eso, que sí. Pero nos interesa mucho que tus empresas inviertan en México. Porque es Tesla y es esta, se me escapa ahora el nombre de la empresa de aeronáutica y naves espaciales, que también pues es quizás la más prometedora del mundo. Y bueno, hay muchas maneras en las que los ingenieros y el personal mexicano pueden encajar en una cadena productiva. Si no es Tesla, ¿qué sí se puede? Y pues no tratar de no dejar que esto vaya contagiando.
Pues bueno, pero lo que sí es un hecho es que como que estamos viendo ya un velorio político de Samuel García.
Ah, eso de entrada. Oye, nos indican, Mario, la pausa, pero no vamos a dejar a la gente en ascuas. ¿Qué dijo pues el gobernador?
Ah, pues es que ayer estuvo en la inauguración de la segunda pista del aeropuerto, que me parece que es muy positivo para la economía del estado debido a lo que influye, ¿no? Por el incremento de actividad de carga y de turismo de pasajeros, que dicen que se va a incrementar hasta 70% la llegada y salida de aviones. Entonces, eso habla de la relevancia. Hoy, en términos generales, el aeropuerto de Guadalajara es el tercer lugar más importante por turistas, por llegada de turistas, y el segundo lugar más importante por carga. Entonces, pues le va a estar compitiendo en carga un poco a la Ciudad de México. que ojalá pudiera detonar más economía. Pero después del evento, pues evidentemente entrevistaron al gobernador y pues ahí había la expectativa de que él dijo que se iba 2 semanas de vacaciones para pensar en su futuro político. Entonces, evidentemente, los reporteros pues dicen, pues, ¿qué pensó? Y como que no pensó mucho, ¿verdad?
Al menos no en lo que declaró.
No pensó mucho en lo que declaró porque pues dice, no, yo ya me voy. Insiste en que va a entrenar como técnico de fútbol. Dicen que se va a ir a España a vivir. ¿Y luego qué? ¿Qué va a estudiar?
Pues sí.
¿Repostería o qué?
No, pues el tema, si te quieres meter en serio a un asunto profesional.
Ah, o sea, va a estudiar fútbol.
Sí, pues estar en preparación permanente.
¿Y darle patadas a la pelota? ¿Hay que estudiar una licenciatura?
No una licenciatura, pero desconozco mucho el punto, Mario, para que te presumo. Sí,
son como diplomados, ¿no?
Pero sobre todo, sí, y...
O máster.
Y yo más bien tengo la impresión de que es un tema de relaciones.
Pues sí.
O sea, es un asunto de, pues si estás aquí con nosotros, a lo mejor hay chance en algún lugar. O sea, son grupos muy influyentes y que tienen muchos clubes, algunos famosos y otros que la verdad no lo son. Y pues ahí hay que empezar desde abajo. Yo tengo la impresión de que eso es lo que está pretendiendo. No lo ha dicho nunca con total claridad, ni tampoco ha trazado una ruta. Mucho se ha hablado de que allá en España, sí. Bueno, pues a lo mejor un equipo de segunda división, una cosa así de ir empezando a hacer méritos. Pero lo interesante no es si se mete al fútbol.
Pues
lo
mínimo aquí lo
político, ¿no?
La liga de los, ¿cómo se dice? De los animales.
De los animales.
Mínimo.
Pero es que ahí pues no hay mucha influencia, Mario. No te van a jalar los del Pachuca, ¿verdad? Pues no.
Pero lo que fue interesante, bueno, muchos agarraron de carrilla, ¿no? Que dice, no, a la política, no, yo senador no, diputado no. Si regreso a la política, será de presidente de México. Y dices, juar. Dices, espera, ¿y tu nieve? Pues evidentemente dices, ah, caray, ¿ya te vas a hacer de Morena o cómo?
Pues sí, es, ya fuera, viendo las cosas desde una perspectiva un poco más seria, pues creo que estamos todos en el acuerdo de que pues ya hay una carrera por las elecciones del 2030, ¿no? Muy precaria, si ustedes quieren, pero pues hay como otros 5 o 6 nombres
tiradores
que ya tienen el camino un poquito más abierto.
Pero por eso, a ver, el Movimiento Ciudadano no sería candidato nunca en la vida, porque trae un pleito a muerte con Dante.
Que se me hace incluso hasta más fácil, fíjate.
¿Qué?
Pues que llegara a ser candidato a presidente por Movimiento Ciudadano. Pero, no, pero pues, no hay manera. ¿Para qué te da?
No hay manera. Y luego, la otra posibilidad, dices, pues que crees un partido estatal, pero ¿cómo le das una influencia nacional? En la vida tampoco, no tienes posibilidades. Entonces dices, pues que se vaya al PRI. No, pues Alito ya está bien amarrado. Ya ves el sinvergüenza que está ya se inscribió para ganar lo que él se cocinó. Y luego, por el PAN, verás, 3 por 3, 2, 4 son, llevamos. No, pues tampoco. Por el PT.
Pues es que PT y Partido Verde es Morena.
¿Y por Morena tú crees que lo adopten? Así como...
En este momento, Mario, yo ya no me atrevo a decir eso nunca sucederá, porque luego la realidad te da unas cachetadas y te dice, ¿cómo que no? Sí se puede. Pero pues lo veo así, punto menos que imposible.
¿Pero qué tal si de repente ¿qué tal si mandó de avanzada a Salvador Caro?
Ah, bueno.
Y le hace, oye, compadre, aguanta la crítica, cáile a Morena y ábrenos paso.
De aquí más o menos unos 4 o 5 sexenios y a lo mejor algo sucede.
O verás, 4 por 6 son 2, y tampoco dan las matemáticas.
Pues bueno, es el comentario. Digo, no es un personaje desconocido, Enrique Alfaro Ramírez, ciertamente sí tiene, digamos, imagen nacional, sí, ciertamente, y en su momento, pues sonaba fuerte, pero pues creo que los conflictos internos en Movimiento Ciudadano pues terminaron por evaporar muchas posibilidades. Ahorita yo, la verdad, no le encuentro. No le encuentro
ahorita
ruta.
Como diría la canción de Chepe Chepe.
¿Cuál de todas?
A ver, adivinen.
No, pues más bien, Mario, tú dinos.
La compuso Napoleón.
Ojalá. Lo que no fue, no será.
Sí, señor.
Bueno, pues ahí está. Lulú Torres ya le trajo a Mario un paquete de llamadas, así que recordarles que están nuestros teléfonos a su disposición.
Déjale, mando saludos ayer.
Y mientras tú vas encontrando a quién hay que mandarle saludos, Mario, también les quiero recordar que está listo el WhatsApp recibiendo mensajes. Mira, el último nos acaba de llegar, nos compartieron un enlace. Y pues hay muchos mensajes, con ustedes también vamos a regresar. ¿A quién te encontraste, Mario?
Saludos a la señora María, ayer la saludé, estaba ahí con, no sé si sean sus hermanas o familiares, pero María Cortés, Teresa, Claudia y Abraham, que las estaba acompañando. Muchas gracias, un placer haberlas conocido, nos escuchan todos los días con las y dicen que te portes bien y que ya no le vayas a las Chivas, que esos defectos no los debes de exhibir aquí.
Pues es que no es defecto, denme oportunidad, finalmente es una afición que además es herencia de mi casa y... Lo digo con cariño. Es un tema más entrañable que irreverente. Les mandamos muchos saludos y muchas gracias. Ahora sí hacemos la pausa. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Rapidísimo, vamos con los mensajes. Por aquí quiero empezar por el que recibimos apenas pasadita las 9. Por aquí dice, buenos días, Alberto Carro. Busco el, así se llama, Alberto Carro. Busco el apoyo para saber a quién acudir y tapar una coladera en la calle Pino Suárez, en Zapopan, frente al Mercado del Mar, entre las tiendas. Ya fui al CIAPA, a la Comisión Federal de Electricidad, pero no nos apoyan. Es muy peligrosa y dice, me podrían pasar mi queja en teléfono público. Ah, bueno, ya le di lectura. Ciertamente, pues me parece que más bien es un registro de drenaje, que entonces le correspondería al CIAPA y en última instancia pues al ayuntamiento. Reitero la ubicación, porque además está exactamente, junto a un cruce de peatones, ahí en el señalamiento. Gracias al señor Carro, es una coladera que está sin tapa en la calle Pino Suárez, en Zapopan, frente al Mercado del Mar. Bien, rapidísimo, vamos a otros mensajes. Gracias a quienes nos están compartiendo videos. Bueno, si hay oportunidad, los checamos. Plan C, no más pluris, aquí nos comparten. Bueno, eso es parte todavía de algo que se puede resolver. Decían que iban a eliminar los plurinominales y reducir de 500 a 300 los diputados federales.
Hasta creen.
Yo lo veo también punto imposible. Marco Saucedo, sobre Enrique Alfaro no fueron los conflictos internos, simplemente el dueño jugó a favor de Morena. Morena Jalisco arremete contra el tema del fraude, pero no cuaja. La estrategia de Pablo Lemus es buena al reunirse hasta con los alcaldes de Morena. En la práctica es retórica de Claudia. Se refiere a Claudia Delgadillo. Marco Saucedo nos deja el mensaje de un bendecido día. Bendecido sea para todos, Marcos, también para usted.
Oiga, pues corre por ahí el rumor de que Alfaro está busque una entrevista con López Obrador, ¿verdad? Y que le dijeron, uy, no se va a poder. Ah, bueno, sí se va a poder. Ya que se resuelva la impugnación por la gubernatura, te platicamos si te recibimos o no.
Se me hace raro, porque podría ser incluso hasta privada, ¿no? ¿Cuántas reuniones tendrá el presidente con...?
¿Tú crees que le importa a López Obrador hablar con Alfaro?
A lo mejor no mucho.
¿Para qué?
Pero al gobernador Alfaro sí le puede importar mucho hablar todo, con el presidente.
Todo.
Porque tenemos todavía varios asuntos pendientes. Y el primero que se me viene a la mente es el que acabamos de mencionar al iniciar el programa, la red de carreteras federal. En Jalisco es muy importante el tema de la red de carreteras por todo el traslado de mercancía. De eso depende de la economía de muchas regiones, de que haya una red carretera útil para todo el traslado de mercancías. Ese sería un tema de entrada que le expones al presidente. El otro, pues supongo yo que están pendientes todavía los suministros de recursos para proyectos como la línea 4 o las obras complementarias del Zapotillo. No sé, le encuentro la lógica, Mario, en el tema político electoral, pero pues qué gacho que el presidente le cierre la puerta, ¿no? Porque podría bien pues atenderlo de manera que no trascienda, para que no mande un mensaje político electoral.
Te iba a decir, ¿y si se lleva el banquito que usaba en la campaña Alfaro y se para en la mañanera?
Pues para empezar habría que ver cómo le hace para entrar.
¿Le tocaría como Aureoles?
Pues fíjate, a un exgobernador, no recuerdo si cuando fue a ser guardia ahí todavía era gobernador. Ya se me fue ese dato, pero pues...
Según yo sí.
No es lo propio, no es lo correspondiente.
Pues te van ahí, a batear.
Pues claro, y te vas a exhibir.
Ah, pero ¿y si llega a la mañanera y se mete como reportero? ¡Qué gran idea!
¿Te va a dejar entrar Jesús Ramírez? Porque hay que registrarse. Pues
que se ponga bigote y greñas.
Bueno, pues ahí está la recomendación. Aquí Ramón Martínez nos hace un chascarrillo. Enrique Alfaro, entrenador, y Jonás, auxiliar de las Chivas, con su gorrita de Manolo Lapuente.
No, yo ni o gorrita, del Chanfle.
Yo ni gorrita uso, don Ramón. Buen día, Mario Jonás. ¿Me pasan el número de banquetas libres? Gracias. Es Claudia Morales. Enseguida, déjeme buscarlo. Claudia Morales, y vamos a buscar el número telefónico de esta dependencia. Efraín de Lira dice que está calificando de ladrón al gobernador si se va a España. Y que no se vaya de aquí con sus Chivas, se puede quedar. Efraín de Lira, por favor, lean mis mensajes. Ah, bueno, ya están leídos, don Efraín. Omar Toscano, la situación de Tesla es como cuando apartas un producto y luego cambias de opinión. Con Donald Trump, a Elon Musk le costaría más caro importar autos, es la naturaleza de los negocios. Nosotros debemos seguir trabajando para ser competitivos y superar los retos que aún tenemos por delante. Señores Navarro y Muñoz, buenos días. Los gringos para aberraciones se pintan solos, como un candidato con antecedentes criminales, un senador que renunció a su puesto por corrupto, en espera de su juicio con años de cárcel, pero aquí la corrupción, el cinismo y la impunidad van de la mano, dice el señor C. Velázquez. Saludos, Jonás y Mario. SpaceX es la empresa, me lo subraya Quetzalcóatl Chávez, gracias, gracias señor Chávez. SpaceX es otra gigantesca empresa que me parece tiene enorme potencial. Saludos, por aquí nos deja Armando Ayala. Él dice, el día de hoy me llamó la atención un auto de Protección Civil Jalisco, unidad 245, es un Mazda 2 con rines deportivos y polarizado. Este tipo de carros no sé qué tanto le sirvan en Protección Civil. ¿Qué director lo traerá?
Le entendí un Tesla, no, Mazda.
Es un Mazda, sí, ciertamente.
Pues está chiquito, ¿cuál es el problema?
Me imagino que le parece un tanto lujoso. No
y sé. Luego es Protección Civil. Protección Civil merece traer lo que quieran.
Dice por aquí Genaro Guadalupe, uno de los llamados orgullos mexicanos es el tequila. Hoy es su día, pero triste que esta bebida milenaria esté en manos de extranjeros. Urge reformar para detener el saqueo, el apoderamiento de extranjeros.
Que por cierto, había muchos eventos hoy en torno al tequila y fueron suspendidos como solidaridad a esta tragedia acá en Tequila. Y lo que usted dice, pues sí es cierto, las grandes empresas mexicanas tequileras dijeron, pues hay que vender, ¿no? ¿O qué? Y se retiraron. Pero... Son los famosos industriales desindustrializados. Porque optaron por decir, no, vamos a vender, nosotros queremos billetes y nos dedicamos a otras cosas. ¿Quiere ejemplos? Y emblemáticos. Bueno, Cazadores.
Que creo que es el más conocido.
Cazadores fue el primero. Y si mal no recuerdo, compró Bacardí. Bacardí compró, si mal no recuerdo, esa noticia que sí sacudió, que compró en 100 millones de dólares de aquel entonces. ¿Qué serían? ¿Hace unos 35, 40 años?
No tanto.
¿30?
Yo incluso pensaría que... Veintitantos.
Que eran los Bañuelos, ¿no? Los dueños de Cazadores Bañuelos. De Arandas. Luego su papá se hizo político, diputado. Emprendieron una nueva tequila, un nuevo tequila que se llama Hacienda Vieja. Que no, pues no.
No, bueno.
Y luego Cazadores, que ya sabe, como a Lechuguilla.
Pues ese es el riesgo de que, que caiga en otras manos.
Herradura. Bueno, ahí les vamos a mandar la factura. Herradura, otra de las grandes empresas que vendió. Porque lo que es José Cuervo, pues bueno, los dueños dicen que se me fue el nombre de Beckman, el papá, dicen que es el extranjero más tapatío, porque no es tapatío, no, ni jalisciense, pues, pero pues sí es una de las empresas que conserva la misma familia, la marca, ¿no? No han vendido. Pues que los Orendain.
Pues así encontraríamos varios, Mario, y hay muchos que no son tan conocidos y sin embargo... pues son familias locales. Bueno, nos dicen, Mario, que hay que hacer pausa. Antes de la pausa, saludar al ingeniero Salvador Méndez. Él saluda y dice que se está desayunando unas enfrijoladas al estilo Mario, con poquito picante. No sé si es ironía o se refiere al picante que le pones a tus comentarios.
Las enfrijoladas son que es la tortilla, le echas...
Ay, no, espérate, espérate. No me digas que
¿cómo
no sabes
se sirven? Sí, pero se sirven así. Es la tortilla, frijoles fritos y arriba le echas quesito.
Le ponen queso.
Y una salsita y al ataque. Ahí, bien sabroso.
Bueno, pues vamos a la pausa entonces. Se nos está yendo el tiempo. Saludos a Enrique Garibay. Dice él, muy lamentable el accidente en la Casa Cuervo, allá en Tequila. Solidaridad con las familias de las personas fallecidas y, por supuesto, con el pueblo mágico, deseándoles pronta recuperación. Saludos desde Zapopan, regresando a Canadá el próximo lunes. Enrique Garibay, pues, no sé qué negocios tenga por allá. Seguramente ya es todo un académico. Gracias por escucharnos y, pues, estando de visita, que se la pase bien hasta el lunes. Aproveche los últimos días. Alfredo Martínez, ¿qué creen? Mientras que a los mexicanos de a pie cada día nos alcanza para menos comida, los más ricos del país han multiplicado su fortuna en este sexenio. Y dice sí. Alfredo Martínez, ser de la mafia del poder sí deja. Los 5 hombres más ricos multiplicaron su fortuna con Andrés Manuel López Obrador, nos comparte un artículo que se publica en el diario La Jornada. Por ahí tienes tú también, Mario, muchas llamadas telefónicas para atender a nuestro radio escuchas.
Gracias a Margarita Méndez, dice, no quieren nada con los mexicanos en Estados Unidos, entonces, ¿para qué vienen a poner un consulado mexicano? Que, por cierto, lo abren el 12 de agosto, en aquí el de la Glorita Monraz.
Pero no es posición general, Margarita, más bien son discursos de algunos personajes.
Y que son para jalar simpatías allá entre ellos para la elección. José Padilla dice que lleva tronada 2 llantas y un amortiguador por las malas carreteras. Y ojalá ahí quedara el saldo negativo, don José. Hay que tener cuidado porque sí están horribles, destrozadas. Tomás Jara pregunta, ¿quién ganó en Ostotipaquillo y Tamazula? Ay, híjole, don Diantres, Tomás.
Déjeme ver si alcanzamos a buscar.
Gabriel González, ¿qué pasó con todo el proyecto de Arcediano? No, no, pues...
Nada.
Al final invirtieron como 800 millones de pesos.
Fue, digamos, un argüende bastante carito. ¿Por qué eso fue? Un argüendazo.
Yo creo que esa es más mentada que la que se echó Emilio González. Porque al final nos dijeron, oigan, ¿qué creen? Que tiembla mucho. Pues no, ¿cómo vas a construir una presa ahí que tiembla mucho? Tendríamos que meterle mucho cemento para que aguante. Vámonos mejor para el Zapotillo. Y los que toman las decisiones son como 5 cuates que se la pasan brinque y brinque de un lado para otro. Yo creo que ese sí fue una burla monumental. Y como pues es muy técnico el tema, pues se gastaron 800 millones de pesos y ya. Bien servirían, ¿cómo servirían, verdad, para un fin de semana?
Para las carreteras.
Benjamín García, ¿qué opinan de que... Kamala Harris ya superó a Trump en 2 encuestas? Lo platicamos al principio, don Benjamín. Lucas Martínez, imagínense Alfaro de entrenador de un equipo gritándole a los árbitros. No me dejan lo que tengo que hacer. Pues que sería una versión como el Piojo. O como el Tuca. O una mezcla. Ay, ay, ay.
Pues la verdad no sé.
Imagínense el personaje. Yo tengo mis cifras. Eso no fue gol. O sí fue gol. Raúl Castro, por un intento de asesinato, la titular de servicio secreto renunció. Aquí en México hay miles de muertos y el presidente no dice nada, no renuncia. Solo le echa la culpa a Enrique Peña Nieto y a Calderón. Bueno, don Raúl, la dimisión de la titular de servicio secreto fue por cómo exhibieron a todo el aparato de seguridad y se les coló una persona con un rifle.
Ayer lo comentábamos, Mario, pues nada más que allá sí cuestan los errores.
Que imagínese el argumento. ¿Qué pasó? ¿Por qué ocurrió esto? Pues es que el niño tenía cara de buena gente y creímos que era una escoba en lugar de un arma. Pues no hay manera.
No hay manera.
No hay manera de argumentar cómo se te peló. Más bien, cómo se metió sí, al
evento. Lo que pasa es que el servicio secreto tiene una reputación internacional y pues quedó muy exhibido.
Como dicen, aquí les mandamos policía de Jutla y de seguro
Se ponen más truchas.
Se ponen más estrictos. Francisco López dice que trae un taxi y en una ocasión ese vehículo al que se referencia hace rato, el Mazda, lo aventó el coche para no salirse de la carretera. Para él que este auto lo trae algún mañoso, no crea que sea de protección civil. A eso sí hay que revisar. Si son de esos influyentes que gandallas, que piden auto para andar como si fuera de él, gastando gasolina del erario y con los logos de protección civil, sí hay que echarle una revisadita.
Bien, pues prácticamente nos despedimos. A los que se nos quedaron pendientes, les mandamos un saludo muy cordial. Me refiero a quienes escribieron en nuestro WhatsApp. Pero mañana seguimos con nuestro diálogo. Tengan un buen día, cuídense mucho y aquí nos escuchamos.
Cuídense mucho.